Le invito a abrir su Biblia, hermanos, en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Con la ayuda del Señor vamos a meditar y vamos a considerar un poco sobre la gloriosa gracia. Estamos en estos últimos tiempos. Tiempos peligrosos, dice la Escritura, pero no nos detenemos en eso, sino mirando nuestro privilegio como hijos de Dios. Y si hijo de Dios, también heredero de Dios. Y hay más. Y coheredero. Hay un precio, si es que padecemos juntamente con Él. Y Efesios capítulo 1, 5 al 8, vamos a leer. Efesios capítulo 1, 5 al 8. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El apóstol Pablo, hablando acerca de estas verdades y estas bendiciones que son para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos ya. Somos hijos benditos, hijos de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, dice el verso 6. La gloriosa gracia es el único que tiene el poder para capacitarnos para alcanzar lo mejor que Él ha preparado para nosotros. No hay otro medio, no hay otro camino, sino por medio de Jesucristo y por medio de su palabra de gracia. Y hoy día hay tantas cosas y se escucha tantas palabras, pero el único que nos va a edificar y nos va a llevar a lo mejor, a lo más excelente, es la palabra de gracia. En Evangelio de Juan, capítulo 17, Jesús, en su oración sacerdotal, vamos a mirar esta porción. A mí me llena de gozo ver lo que Jesús pidió al Padre. Y dice el verso 24 del Evangelio de Juan 17, 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cada creyente, cada hijo de Dios va a estar en los cielos. En el momento que creyó y aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, el cielo ya es su lugar. Pero aquellos que permiten a la obra de la gracia de Dios en su vida, por medio de la palabra y el Espíritu Santo, van a tener un lugar privilegiado junto con Cristo. Y esto, hermanos, el enemigo sabe. Y como sabe que nosotros sabemos que tenemos salvación y vida eterna, entonces Él va a procurar estorbarnos en nuestro crecimiento para que no alcancemos este lugar privilegiado. Jesús dijo, también ellos estén conmigo. Jesús no va a reinar solo. Un grupo selecto va a reinar con Él. Y este grupo van a pagar un precio muy alto, van a sufrir por causa del buen nombre del Señor y por causa de la verdad de la palabra de Dios. Es un precio muy alto, pero también el Señor da capacidad a aquellos que van a reinar con Él. Podemos leer también Apocalipsis capítulo 3. Para mirar y entender nuestro lugar de privilegio, escuchamos la palabra constantemente, abundantemente, y permitimos que esa palabra obre y actúe en nosotros. Y tal vez por primera vez está escuchando la palabra de gracia y debe permitirle al Espíritu Santo obrar en su vida y en su corazón, para que el Señor le muestre el lugar de privilegio que está preparado para los santos fieles. El verso 21 del capítulo 3. Al que venciere. Hay mucha tentación, hay mucho peligro, hay mucho obstáculo en la vida cristiana. Los corintios fueron niños, y la característica de los niños eran celos, contienda, disensiones. Y no queremos ser niños, queremos crecer. Tenemos la palabra para vencer la niñez y poder crecer. Los gálatas, más adelante vemos, permitieron maestros que le quisieron hacer guardar la ley, y eso trajo consecuencias. De la gracia habéis caído, y más adelante vamos a ver. Y encontramos otro que permitió a Satanás usar su vida. Alejandro dice: me ha causado mucho mal. Se ha opuesto a la predicación de la palabra. Miren poco, hay peligros, pero nosotros como hijos de Dios debemos gustar la verdad y debemos pararnos firmes por la verdad. Y hay promesa de parte del Señor: al que venciere. Esta iglesia de la Odisea, usted puede leer el cuadro en que se encontraba, una iglesia tibia, sí, pero el Señor le da oportunidad. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tenemos oportunidad. Si hoy oyere su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón. Y otra porción, Apocalipsis 24, la primera parte de Apocalipsis 24, dice: y vi tronos. ¿Y quiénes son los que se van a sentar? Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ay, pero yo no soy juez, no puedo juzgarte, no puedo juzgar a otro. Pero la palabra me dice que el Señor nos da facultad para juzgar. ¿Cómo? En la luz de la palabra yo puedo juzgarme. ¿Soy niño? ¿Estoy permitiendo algún error en mi vida? ¿O estoy siendo un instrumento para estorbar a otro? Yo puedo examinarme. Pero en la luz de la palabra de Dios yo puedo ver que estoy creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué privilegio, verdad! La gracia es tan maravillosa. La gracia es Cristo mismo. Y Él es el que nos va a llevar a crecer cada día. A través de su gracia tenemos acceso ante el trono de Dios. Romanos capítulo 5, el verso 2. Romanos capítulo 5, el verso 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y cada uno de los hijos de Dios. En su lugar tiene donde congregarse, donde escuchar la palabra. Y la palabra debe ser recibida por fe. Así como los hermanos de Berea, Pablo les predicó y ellos anotaban y iban a su hogar y volvían a revisar su apunte, mirar si lo que Pablo enseñaba estaba conforme a la escritura. Miren, hermano, qué dedicación. Y los hermanos de Tesalónica también dice que ellos recibieron la palabra que Pablo le ministró como palabra de Dios, y como es en verdad la palabra de Dios. Nosotros damos gracias a Dios por este mensaje glorioso, el mensaje de gracia. Y tenemos que tener un celo especial por este mensaje, porque este mensaje nos va a llevar a crecer y alcanzar lo mejor, que es reinar con Cristo. Y Cristo no va a reinar con un niño, no va a reinar con un carnal, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y por eso Pablo también escribe a los filipenses de proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, él fue un hombre, llegó el tiempo y todos sabemos su partida cómo fue. Y en Hechos capítulo 20, Hechos de los Apóstoles capítulo 20, despidiéndose de estos hermanos de Éfeso, el verso 32, el apóstol Pablo escribió 14 cartas y en ellas encontramos la voluntad de Dios para esta edad de la iglesia, y a través de su escrito nosotros podemos crecer y alcanzar la madurez espiritual. Pero oferta hay, muchas ofertas, mucho peligro, mucho sufrimiento. Pero si amamos al Señor, vale la pena pasar por todo eso. Capítulo 20, el verso 32 de Hechos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Por qué Pablo hace tanto énfasis a la palabra de su gracia? Porque tiene poder. La palabra de gracia no es para entretenernos. La palabra de gracia tiene poder. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo. Esta palabra de gracia penetra, traspasa todo nuestro ser. La palabra de gracia discierne mi pensamiento y la intención de mi corazón. Y no hay nada creado que no sea manifiesto delante de Él. Deseamos aprender este mensaje de gracia. Le vamos a permitir a este mensaje actuar o obrar en nuestra vida. Y si es así, esta palabra de gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pero yo no entiendo, yo no pídala a Dios. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios y Él le va a dar sin reproche, y le va a dar abundantemente. Sí. No, pero yo no tengo oportunidad de ir a una escuela bíblica. No importa. Jesús es el buen maestro. Tenemos al Espíritu Santo. Y hoy hay mucha oportunidad, hermanos, que nos hacen llegar folletos y también audio de predicación. Hay oportunidad, pero debe haber el deseo en el corazón de aprender, de gustar la palabra de Dios. Pedro dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Es un requisito muy importante, hermano. ¿Qué es lo que usted quiere escuchar? ¿Qué es lo que yo quiero escuchar? ¿Me gusta el mensaje de prosperidad? ¿Me gusta el mensaje de milagros? ¿O me gusta el mensaje que me lleva a una separación, a una consagración, a una rendición total a Dios? Y Pablo dice, todo aquel que quiere vivir piadosamente, ¿qué pasa? Padecerá persecución. Y hay un precio, y gracias a Dios. Efesios capítulo 1, el verso 18. Antes del verso 18, Pablo comienza una oración por los hermanos y también alcanza a nosotros, y también nosotros podemos orar por nuestros hermanos. Podemos leer el 17 al 19 de Efesios 1, y esto es parte de su oración. ¿Qué es lo que él pide? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire qué petición, ¿verdad? Si hoy decimos, ¿qué pide a Dios? Y bueno, seguramente vamos a pedir que nos sane de alguna enfermedad, que provea algo que estamos necesitando, pero hay algo más. Pida a Dios sabiduría, pida a Dios revelación en cuanto al conocimiento de qué y quién es Jesús, cuál es el propósito de Jesús para con nuestra vida en este tiempo, en esta edad de la iglesia. Y el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Sí, tenemos que tener entendimiento. ¿Cuál es la voluntad, cuál es el propósito de Dios para con mi vida? Y si el Señor viniere hoy, yo sé lo que Él tiene preparado para mí. He alcanzado la estatura de la plenitud de Cristo. Los santos en Apocalipsis, los cuatro seres vivientes, dice que tenían llenos de ojos por delante y por detrás. Y el ojo habla de entendimiento, habla de sabiduría en cuanto a la voluntad de Dios para su vida. Sí. Y que el Señor nos ayude, hermanos, de poder desear conocer esta gloriosa gracia. A través de esta gracia nosotros disfrutamos y entendemos nuestro privilegio como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Y a través de esta gloriosa gracia vamos a alcanzar la plenitud de Dios. Vamos a llegar a la estatura de Cristo. Y qué privilegio, pero el peligro es real. La gracia es una buena maestra que nos enseña. Podemos leer Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, el verso 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Primeramente, Jesús vino para salvar a todos. Pero una vez salvados, ¿qué vamos a hacer? La gracia que nos salvó ahora es una maestra. ¿Y qué es el trabajo de una maestra? Enseñándonos. Por eso nos reunimos y por eso el Señor nos ha reunido en estos días. Él quiere enseñarnos a cada hijo de Dios. Quiere enseñarnos a renunciar. ¿Qué cosa? A la impiedad, a la suciedad que hay en este mundo y que hay en nuestra carne también. Dice, y a los deseos mundanos. ¿Cuál es el fin? Vivir en este siglo una vida sobria, una vida justa, una vida piadosa, para en esa manera, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Qué privilegio que tenemos nosotros de hoy estar sentados y el Señor enseñándonos a renunciar! Y cada uno tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra y tenemos conciencia. Y el Señor va a hablar en qué actitud, en qué condición nos encontramos. Y el Señor nos va a dar la oportunidad de examinarnos y probarnos a nosotros mismos. Y si estamos andando en una manera indigna, le pedimos perdón al Señor. Y el Señor es fiel para perdonarnos según la riqueza de su gracia. Sí. Y ponernos en el buen camino. Sí. Y gracias damos a Dios por Jesucristo. Y para eso escuchamos la palabra. La palabra va a producir algo en nuestra vida. Vamos a ver Romanos capítulo 10, verso 17, un verso muy conocido. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y no es pérdida de tiempo estar congregado. Cuando mayor oportunidad tenemos de congregarnos, es mucho mejor, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el tiempo de apostasía en el que estamos viviendo, y el que cae en este cuadro de apostasía, es por oír espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por eso, hermanos, usted que tiene hijo, ¿qué le deja ver y escuchar a su hijo en su tiempo libre? Mire que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la apostasía es por escuchar espíritus engañadores y doctrina de demonios. Mire un poco el peligro. Sí. ¿A qué le damos oído? Y bueno, gracias a Dios por los padres, por los abuelos que acercan a su hijo a la casa de Dios para escuchar la palabra. Y eso va a producir efecto y va a producir crecimiento en la vida espiritual. Abraham, él nació y se crió en Ur de los Caldeos, un lugar de idolatría. Pero Dios le llamó. Dios le llamó y lo iba a llevar a un lugar que él no conocía. ¿Y cuál fue la actitud de Abraham? Vamos a leer capítulo 11 de Hebreos. Después vamos a ir viendo el peligro. Hebreos capítulo 11. Podemos leer del verso 8 y 9. Y así debe ser la vida de fe del creyente de la gracia. En obediencia. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Nosotros sabemos, somos ciudadanos celestiales. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero no conocemos todavía. Pero por la palabra que dice así, creemos. Y sabemos que después que partimos de este cuerpo, vamos a ir a ese lugar. Y bueno, Abraham, cuando fue llamado de ese lugar de idolatría, él creyó a Dios y salió de ese lugar sin saber a dónde iba. Y luego dice el 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Sí. Y si leemos el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible seguir este camino. Se va a desanimar, se va a ofender, va a murmurar, va a criticar, va a hacer muchas cosas fuera de lugar por incredulidad. Pero gracias a Dios, la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y por la fe obedecemos cuando somos llamados. Sí, cuando somos llamados por Dios. Pero la incredulidad trae consecuencias. Vamos a ver los Gálatas, en Gálatas capítulo 3. Estos hermanos fueron ministrados por el apóstol Pablo. Escucharon acerca de la maravillosa gracia de Dios, pero después permitieron a otros líderes religiosos falsos entraron a escondida, dice, y la consecuencia fue lamentable. Capítulo 3, y podemos leer 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necio soy? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mire qué confrontación tan fuerte del apóstol Pablo. ¿Acaso Pablo no amaba a este hermano? Sí. Y porque le amaba, él le habla así fuerte. Oh Gálatas insensatos, qué necio que son, qué tonto. Cristo fue presentado delante de usted como crucificado. Sí. Recibiste por fe. Y muchas otras cosas, Pablo hablando, y estos hermanos, lamentablemente, de la gracia cayeron. En el capítulo 5, el verso 4, del mismo Gálatas. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y en este tiempo a muchos la gracia le parece muy liviana. Y otro no le encuentra el sabor, el gusto. ¿Por qué? Porque esta gracia es por fe. Y es en una obra ya completa, hecha en la cruz del Calvario. Nosotros debemos creer y apropiarnos de lo que ya Cristo ganó por nosotros. No hay que agregar nada. Y estos líderes falsos han entrado y han obligado a circuncidarse y a guardar la ley. Y Pablo le dice: de Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y hemos estado leyendo nuestro lugar de privilegio. Jesús dijo: en el lugar, ahí junto conmigo, yo quiero que ellos estén. Y ahora vemos estos hermanos, de la gracia han caído. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Será que amamos al Señor? ¿Estamos permitiendo su palabra obrar, actuar en nuestra vida? ¿Será que como el apóstol Pablo tenía celo, ese celo de Dios, ese celo santo, para vivir tan solamente para agradar al Señor? ¿O estamos permitiendo alguna otra cosa en nuestra vida? Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Romanos capítulo 2, 14 y 15. Dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. La palabra debe morar en el corazón. En Colosenses 3:16 conocemos: la palabra de Cristo more en vosotros. Sí. Y la palabra va a actuar, va a mostrarnos si estamos andando dignamente como es digno de un hijo de Dios, o si estamos andando en otra manera. Si estamos yendo a peligro de deslizarnos, el Señor va a advertirnos y va a darnos oportunidad. Hebreo capítulo 2, el verso 1, dice, Hebreos capítulo 2, verso 1, y es muy importante esto: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. A veces tenemos el pensamiento: yo ya escuché esto hace mucho, aprendí, y ahora debemos seguir escuchando, debemos seguir aprendiendo. El peligro es real, el peligro de deslizarnos. Sí. Gálatas 1:6. Mirando otra vez el apóstol Pablo, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El peligro es real. Y Pablo se maravilla. No es que hay otro evangelio, hay un solo. Pero dice el verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sí. ¿Y cuál es la actitud apropiada para estos falsos engañadores? Y bueno, aquí en el capítulo 2, versículo 4 y 5, porque usted en su hogar va a tener oferta, va a tener visita, y usted debe conocer la palabra para pararse y defender esta maravillosa gracia. Capítulo 2 de Gálatas, versos 4 y 5. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Estos falsos hermanos entran a escondida, vienen bien disfrazados. Vienen a espiar nuestra libertad y después quieren reducirnos a esclavitud. ¿Y qué dice el apóstol Pablo, el verso 5? A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotras. ¿Y cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a proceder? La obra es de Dios. Nosotros somos simplemente un instrumento. Somos administradores. Primera de Corintios 4:2 dice que cada administrador debe ser hallado fiel. Y esta palabra fiel quiere decir digno de confianza. Sí. ¿Acaso usted en su casa va a permitir que entre un extraño así nomás? Y cuánto más en la cosa de Dios, en la casa de Dios, y en cuanto a la enseñanza, la delicadeza. Si es, hermanos, con la sana enseñanza, sabemos que va a traer la palabra, y la fe es por el oír y el oír de la palabra. Pero si no le conocemos, bueno, Tome su asiento y escuche. Parece duro, pero tenemos que ser vigilantes. Tenemos que ser cuidadosos. Segunda de Corintios 6, 1. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 1. Tenemos muchas veces el concepto que la gracia permite todo. No, la gracia no es una licencia para pecar, no es una licencia para andar así nomás. La gracia es Cristo mismo, y usted sabe cómo Él caminó. En obediencia a su Padre, Él su voluntad entregó al Padre, y Él vino a cumplir la voluntad de su Padre, y así también nosotros. Entregamos nuestra voluntad al Padre y vivimos para agradar a nuestro Padre a través de su gracia, a través de Cristo. Capítulo 6, 1 de 2 de Corintios. Así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No vaya a recibir la gracia como algo sin valor, como algo sin utilidad, no, la gracia es de mucho valor. La gracia nos capacita, la gracia nos transforma, la gracia nos edifica, y la gracia nos dará recompensa un día. Y Pablo dice, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. ¿Y cuál debe ser la actitud del Hijo de Dios? Vivir por fe. Vivir por fe es creer la palabra, aceptar lo que la palabra dice como verdad. Y bueno, el Señor nos va a ayudar en todo momento, en todo tiempo, a seguir adelante, creciendo en gracia y en conocimiento. Y podemos leer ese por último, segunda de Pedro 3, 18. Hay mucho por ver, pero por esta oportunidad hasta aquí. Capítulo 3, 18 de segunda de Pedro. Antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, crecer en la gracia. Sí. Y para crecer necesitamos escuchar este mensaje glorioso, este mensaje superlativo, para que Cristo en nosotros pueda crecer. Que el Señor bendiga su palabra.